Bien, hemos leído Hechos capítulo 10. Un hecho que cambió nuestra historia. No, más bien empezó nuestra historia. Pero sabéis que como soy dado a ir hacia atrás para poder ver el contexto y para poder entrar de lleno en materia, sabéis que no siempre enfoco la predicación en el texto que hoy hemos leído, aunque acabaremos en él. Pero vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia el principio para poder contextualizar lo que acabamos de leer. Y vamos a ir tan al principio que vamos a ir a la creación de la palabra que hoy en día tenemos aquí, que es la Biblia. O sea que vamos muy hacia atrás para luego llegar a Hechos. No lo vamos a hacer en el día de hoy, ¿eh? Ya os lo digo, ya os lo aseguro. Pero sí me gustaría que pudiéramos entender el mecanismo, el poder, la autoridad que Dios ha querido transmitirnos a través de su palabra y que hoy somos unos privilegiados porque la tenemos completa y la tenemos en formato libro y la podemos disfrutar. ¿Y por qué digo privilegiados? Porque a veces la Biblia hoy en día en nuestras vidas es esto, un libro decorativo. Un libro que simplemente está ahí, lo tenemos en nuestras casas, podemos tener diferentes versiones, diferentes Biblias de estudio, como queráis verlo, pero muchas veces no entendemos el proyecto tan increíble que Dios hizo con este libro para que hoy podamos disfrutarlo. Y no lo hagamos. La experiencia de estudiar la palabra es vital. De estudiarla desde el principio, cómo se creó, por qué llegó a nosotros en la manera que ha llegado. ¿Por qué digo esto? Porque es dificultoso leer la palabra. Empezar a leer la Biblia es dificultoso, sobre todo si queremos transmitirle eso a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero si tú creas el ambiente ya desde el principio y les enseñas y estudian ya solo el hecho de la propia creación de la palabra, como hoy en día la tenemos, no diría que es una película de superhéroes, pero casi. El hecho de que hoy podamos tener esta Biblia tal y como la tenemos, con estos libros que son los que Dios ha querido que tengamos, solo puede haber un poder tan fuerte como el de Dios para que se pudiera crear. La Biblia es el plan de Dios para nosotros. Y ha sido en un proceso de miles de años. Miles de años que no empezaron, lógicamente, con ningún libro, ni parecido. Hoy en día tenemos 66 libros repartidos en la Biblia, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y es curioso porque entre el primero y el último, ahí pueden haber ahí como, ¿qué?, 4.000 años de diferencia. Eso ya lo hace especial y la hace única. Pero os diré más, sabéis que la Biblia católica y la Biblia ortodoxa no tienen los mismos libros que nosotros. Y uno dice, ¿y por qué? Yo no voy a empezar a reflexionar en cada uno de los puntos porque quiero que lo hagáis vosotros en vuestras casas. Es muy interesante saber y entender por qué y cómo ha llegado hoy en día este canon bíblico a nosotros, tal y como está formado. Es muy curioso y hay cosas muy interesantes. Y nos van a despertar ese hecho de querer ver y transmitir lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Hay más libros, sí, en la Biblia católica y normalmente y en la ortodoxa. Son del Antiguo Testamento, el Nuevo se compone de los mismos libros. Y simplemente fueron añadidos por esos concilios que siempre han habido, que decidieron como añadidura, ¿vale? Como diríamos, como para reforzar lo que ya había. Y nosotros, los protestantes, nos quedamos en el original, en la Biblia hebrea, en la original, lo más cercano. Aquellos 70 eruditos que el rey en Alejandría pidió que para su librería, para esa biblioteca en Alejandría, ¿verdad?, reuniera todos los escritos que habían del pueblo de Israel. Y estos 70 hombres se reunieron y formaron lo que sería la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Le dieron un significado, un principio, ¿no? Diríamos un... No me sale ahora la palabra. Un orden, más o menos, correcto. Y a partir de ahí, por ejemplo, nosotros nos hemos quedado en esos libros, en lo genuino. La añadidura... Esa añadidura está bien, es como contrarrestar, pero no vamos a entrar en ese debate ahora, sino en el plan. El plan de Dios, en un principio tuvo un pacto, ¿verdad? Un pacto con la humanidad. Creó una tierra nueva, ¿verdad? Creó al hombre y a la mujer, y era un pacto para todos nosotros. Pero ¿qué ocurrió? Todos lo sabéis, el diluvio. Y tuvo que empezar de cero. Y comienza un nuevo pacto con un pueblo especial, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con el pueblo de Israel? Todos conocemos la historia. Y hay un nuevo pacto en Jesús, y ese pacto nos involucra a todos nosotros. Y se hace palpable en lo que hemos leído, a partir de lo que hemos leído. Porque lo que hemos leído introduce a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues la persona no judía, pagana o extranjera. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Y ese es el plan de Dios en este libro, en este formato. La complejidad y mano de Dios en su terminación y duración y mantenimiento solo llevado a cabo por Él ha desembocado en lo que tenemos hoy. Humanamente posiblemente no hubiera aguantado miles de años y de intentos de eliminación y de intentos de añadidura y de intentos de quitar. Si no es la mano poderosa de Dios, no hubiera ocurrido. Pero si te introduces en el estudio de la palabra, lo más curioso es que vas encontrándote cosas que te despiertan esa curiosidad que te va a llevar a que Dios te hable, porque se trata de eso, de que a través de la palabra Dios te hable y te cuente ese plan perfecto que nos ha llevado hoy en día que tengamos esta Biblia y que la hagamos y la utilicemos como algo más que objeto decorativo. ¿Quién escribió los cinco, o quién se ha determinado que escribió los cinco primeros libros de la Biblia? Moisés. ¿Y Moisés estuvo presente? No estuvo. Y escribió sobre el Edén, escribió sobre Adán, escribió sobre Eva, escribió los cinco primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es curioso, ¿verdad? Sí, todos sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿de qué manera inspiraba a Dios? ¿De qué manera lo hacía? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Bajó Dios al lado de Moisés y le dijo, escribe lo que te voy a decir. Pues en algunas ocasiones se podía dar y en otras utilizaba otras fórmulas. Pero lo curioso es que Moisés no escribió. ¿Y cuándo escribió Moisés esos cinco primeros libros? Pues hombre, no le tuvo que quedar mucho tiempo. Rescata, ¿verdad?, al pueblo de Israel de Egipto, y en ese peregrinar, porque sabéis que no llegó, ¿verdad?, a la tierra prometida, en ese peregrinar tuvo que escribir esos cinco primeros libros. Solamente con el poder de Dios, Moisés fue capaz de escribir esos libros tan claramente, tan concienzudamente, tan con ese plan perfecto que Dios quería. Pero solo ocurrió con Moisés. El Antiguo Testamento está lleno de libros que no se conoce ni se reconoce el autor. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no ha querido que muchos de ellos se conozca el autor. Pues seguramente dentro de su plan tenía un porqué. Hoy en día los libros, sobre todo por quién se les conoce, es verdad, ¿no? Hay libros que si tú te los has leído puedes reconocer rápidamente el autor. Pero muchas veces el autor es más reconocido que el propio libro. Tú puedes escuchar el nombre de un libro y ya sabes quién es el autor. Y a lo mejor no te has leído ni el libro. Y eso ocurre. Si os digo quién escribió las Crónicas de Narnia, posiblemente sabréis quién lo escribió y a lo mejor no os lo habéis leído. O si os digo quién escribió Los Pilares de la Tierra, ¿verdad? Hay libros que puede ocurrir. ¿Por qué Dios no quiso que se supiera o no se ha acabado de reconocer al autor? Pues es su misterio y es su razón y es su plan. ¿Por qué hizo que escribieran hombres y mujeres esos libros, hombres, sobre todo, se le atribuye a ellos, sin haber vivido lo que había ocurrido? ¿Porque solo le ocurrió a Moisés? No, ¿qué hemos leído? El libro de Hechos. ¿Quién escribió Hechos? ¿A quién se le atribuye? A Lucas. Veremos más adelante que Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Lucas estuvo presente en la vida de Jesús? ¿En el ministerio de Jesús? Y escribió el tercer Evangelio. Llegaremos, ¿eh? Pero sabéis que me gusta ir un poquito desde el principio. Ha habido escritores que no han estado presentes, que no han vivido lo que luego han escrito. Y hay libros que son desconocidos los autores. Podría haceros aquí ahora del Antiguo Testamento, sobre todo, bastantes hay. Sí que es cierto que dentro de todos esos libros hay una, una relación directa. Y dentro de todos esos libros, y si ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, vemos que ya Dios utiliza, y ahora sí que lo puedo decir, hombres y mujeres para su plan. Lo hemos visto con quién, lo vimos con Ruth, ¿verdad? Lo vimos con personajes que en ese momento podían ser extranjeros, ¿verdad? Podían ser de religiones paganas, y Dios los utilizó para su plan. Y es a lo que llegaremos. ¿Habéis escuchado en la lectura que hemos tenido quién era el personaje principal? Cornelio. Dios utilizó a Cornelio para definitivamente tú y yo hoy podamos conocer el Evangelio, tener esta Biblia, tener este plan perfecto para poder disfrutarlo. Y veremos por qué. No voy a entrar más en el Antiguo Testamento, no voy a entrar más en la Biblia, pero sí que quiero dejaros, o me gustaría dejaros, ese gusanillo de por qué la Biblia está constituida así. Pensar que en el principio no habían rollos ni habían pergaminos, con lo cual la forma de transmitir, ¿cómo era? ¿Cómo transmitieron los primeros hombres y mujeres lo que estaba ocurriendo para que llegara Moisés luego? Oralmente, ¿verdad? Tenían que explicar lo que había ocurrido. Ahí tiene que haber un poder perfecto que pueda controlar todo eso. Luego ya empezaron a ver los manuscritos, los rollos, porque todos sabéis que era, cuando ya existían, era recoger un rollo, abrirlo y empezar a leer Deuteronomio, tal, no era lo que hoy tenemos, lo que podemos disfrutar, ¿verdad? Me voy al Antiguo Testamento, busco Deuteronomio, ¿dónde está Deuteronomio? Bueno, me voy al índice, vale, es página 327, bueno, me voy a 327, que es Deuteronomio. No funcionaba así. Y en esa complejidad, el poder de Dios actuó, primeramente, de boca en boca. ¿Habéis hecho alguna vez el juego? Sobre todo se hace con los jóvenes. El de que uno primero le dice una frase y cuando llega al último, yo he visto auténticas burradas. De no parecerse en nada. de lo primero que le transmitió a lo último, ¿verdad? Pues eso es lo que hubiera ocurrido humanamente. Pero había algo ahí, alguien ahí que estaba controlando todo eso. Luego venían esos rollos y luego venían esos pergaminos, había que escribirlos, había que juntarlos, había que salvaguardarlos, como pidió Dios a Moisés. ¿Os acordáis que los primeros libros se guardaban en el Arca de la Alianza? Y a partir de ahí se decretó a los sacerdotes que los guardaran. Luego vinieron los profetas y se hizo, ¿verdad? Y se juntó. Y de ahí salió el Nuevo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Se acaba de alguna manera y Dios dice, ya no voy a hablar en cuántos años. Unos 400, ¿verdad? Dejó de hablar. ¿Pero pensáis que dejaron de escribirse en esos 400 años? No. Y se han intentado. Y se ha intentado. Todos sabemos el versículo, ¿verdad? Quien quitare o añadiere lo que ocurriría. Dios no lo iba a permitir. Y luego, después, empieza el Nuevo Testamento. Y aquí es donde entramos, donde ya nos vamos acercando poco a poco. En ese plan de Dios aparece ese tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas. Y es curioso porque, nuevamente, no se menciona claramente quién escribe este evangelio. Pero, lógicamente, se ha recopilado entre eruditos, entre expertos en la palabra que han buscado, que han visto, que finalmente pruebas importantes y refutables señalaban a Lucas como el escritor de este tercer evangelio. Con lo cual podemos decir que el evangelio de Lucas lo escribió Lucas. ¿Y quién era Lucas? Y aquí nuevamente entra, ¿cómo diríamos?, esas cosas que hace Dios que a mí me impactan. Porque tú dices, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Eso lo estudiamos rápido en la escuela dominical. Y si no, nos lo dicen cantando y así más fácilmente se nos queda. De los cuatro evangelios, ¿cuántos estuvieron en presencia de Jesús? ¿Cuántos vivieron lo que allí ocurría? Venga, va, que lo sabéis. No seáis vergonzosos, que ya nos conocemos. ¿Cuántos? Dos. De los cuatro, dos estuvieron presentes. Es curioso, Dios utiliza a cuatro hombres para que escriban cuatro evangelios. La vida y obra de Jesús. Dos que estuvieron presentes y dos que no. Y también hay una cronología. Se ha especificado, se ha visto, se ha entendido, por lo que vamos a ver ahora, que Lucas es el tercer evangelio. ¿Y por qué es el tercer evangelio? Porque Dios ha querido que sea. Porque lo que iba a ser escrito tenía que estar en ese lugar y en esa página concreta. Y lo vamos a ver. ¿Pero quién es Lucas? Lucas, por nombre, diminutivo de Lucio o Lucanos. Lucano es un pueblo al sur de Italia. Se supone que era gentil. Que era gentil, persona no judía, pagana o extranjera. Una persona no judía, pagana o extranjera, escribiendo un evangelio. El único escritor no judío entre los autores del Nuevo Testamento y colaborador de Pablo. Puede ser que nos pase desapercibido, pero es muy interesante lo que hace Dios en su plan. Utiliza a Lucas por alguna razón. Lucas iba a escribir este evangelio. Pensar la importancia que era escribir un evangelio. Era la vida y obra de Jesús. Era muy importante. Si nos vemos a Colosenses, rápidamente, solamente para dejar bíblicamente el hecho este de quién era Lucas, Colosenses capítulo 4. Para los que tienen, en vez de dedos, muñones como yo, y las hojas son muy finas, a veces cuesta pasar. Colosenses capítulo 4, versículos del 11 al 14, perdón. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, los de la circuncisión, los judíos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Aparte de la circuncisión, no dicen que posiblemente no era judío por algo. Se ha estudiado, se ha buscado, se ha, lógicamente, contrarrestado. Y Dios utiliza a este Lucas. La tradición cristiana primitiva lo identifica como un sirio de Antioquía, sobre todo por versículos que hacen referencia en el propio libro de los Hechos a este hecho, vamos, de Lucas, de dónde podía venir. Con lo cual tenemos ya a este autor de este evangelio diferente a los otros tres, diferente de dónde provenía, quién era, y diferente porque no había vivido de lo que iba a escribir. Escribió esta obra en dos volúmenes. El Evangelio de Lucas es el primer tomo, ¿verdad? Y el segundo es Hechos. Y eso es muy interesante porque parece que sean dos libros diferentes, pero si los estudias, realmente es como un tomo dividido en dos partes. El Evangelio propiamente dicho, que era la obra, ¿verdad?, y vida de Jesús, y aquellos primeros cristianos, ¿verdad?, que empezaron ese andar en el mundo y a llevar el Evangelio y a llevar las buenas nuevas por donde Dios los pusiera. Hechos da continuidad al primero, que es Lucas. Y si nos vamos a Hechos, capítulo 1 y versículo 1, de alguna manera nos lo refuta. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diríamos y aseguraríamos que es la segunda parte. Pero de esto que acabamos de leer, ¿qué habéis denotado diferente? ¿Qué ha ocurrido en ese versículo? ¿A quién se estaba dirigiendo? Teófilo. O sea, ¿iba dirigido a quién? Iba dirigido a Teófilo. ¿No os da la sensación de que muchas veces creemos que los libros se han escrito ya para, o sea, directamente para todos nosotros? Me explico. Cuando un escritor escribe una novela, lógicamente, ¿para quién la escribe? Para sus ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Lectores. Para sus lectores. En este caso, ¿Lucas estaba escribiendo para sus lectores? No. Estaba escribiendo a Teófilo, directamente. ¿Y qué hace Dios con esa escritura? La utiliza. La dirige. Diríamos que sería como dentro del escritor, ¿verdad? El escritor tiene un su agente que de alguna manera le llega esa primera copia, la lee y de alguna manera le da el visto bueno de tiramos para adelante y vamos a poner el libro en el mercado para sus lectores. Dios utiliza este escrito de Lucas dirigido a Teófilo para que tú y yo conozcamos más de la obra y vida de Jesús y de esas primeras iglesias cristianas y de esos primeros cristianos. Lógicamente nos tenemos que ir a Lucas capítulo 1 y versículos 1 y al 4, y es lo que en esta mañana vamos a acabar de ver en este intentar llegar a Hechos capítulo 10. Lucas capítulo 1 y versículos del 1 al 4 dice: pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Os habéis parado alguna vez en estos cuatro primeros versículos? Es increíble. Y lo utiliza Dios. Excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este señor? Bueno, ¿quién era este señor? ¿Por qué Lucas? Este texto, llevado a, diríamos, por mal camino, rápidamente te estaría diciendo, este tal Lucas está diciendo que él, sin haber vivido directamente, va él, con diligencia, con lo que él quiera, realmente poner el Evangelio, la obra y vida de Jesús, realmente como es. ¿Y Mateo y Marcos? Yo he escuchado como desprestigiando, y no es lo que está diciendo aquí para nada. Pero empecemos desde el principio. Excelentísimo Teófilo, de quien nada se sabe, salvo que era el destinatario. Nada se sabe. El nombre griego de Teófilo significa amante o amigo de Dios, lo que hace suponer que era también gentil, tal vez griego. Y el hecho de que Lucas le llame excelentísimo, en ese momento, en esa situación, en ese contexto, indica que gozaba de una alta posición económica y social. No se nos dice nada, pero Dios ha querido utilizar este evangelio para ti y para mí, enseñarnos esas buenas nuevas. Y va dirigido a este hombre, Teófilo, del que nada se sabe. Y en estos primeros cuatro versículos, Lucas pone cuatro bases importantes para entender el resto del Evangelio y el libro de los Hechos. Y cada versículo tiene una razón. Primero, reconoce que ya otros habían tratado el tema. En primer lugar, lo que hace es reconocer. Posiblemente no, casi seguro fue escrito posterior al de Mateo y al de Marcos, con lo cual él ya menciona, ¿verdad? Y reconoce que ya otros habían tratado el tema. Una segunda, expone su metodología. Él era un médico, ¿verdad? Y todos sabemos que posiblemente la metodología de aquel hombre pues iba a ser muy metódica, valga la redundancia, muy diligente, como le dice, va a ver, ¿verdad? Va a buscar, va a ser, no sabría qué otra palabra utilizar, pero expone su metodología. Tercero, identifica al destinatario, directamente dice para quién va dirigido, a este Teófilo, a este excelentísimo Teófilo. Y cuarta, anuncia su propósito de escribir y lo va a dejar plasmado. lo va a escribir y se lo va a enviar. Esas son las razones que leemos en estos cuatro primeros versículos. Y si concretamos un poquito más y vemos el primer versículo, muchos han tratado de poner orden la historia. Puede sonar pedante, como diciendo, yo vengo aquí a realmente hacerlo perfecto. Y no es el propósito de Lucas. Significa que otros habían escrito ya sobre la vida y la obra de Jesús, entre los que se podrían incluir, lógicamente, a Marcos y a Mateo, cuyos evangelios antecedieron al de Lucas, ¿verdad? Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el mismo versículo. Se refiere a las muchas profecías que ya del Antiguo Testamento se había anunciado sobre el nuevo, sobre el Mesías, lo que iba a hacer y lo que iba a ocurrir. Con lo cual Lucas lo que está diciendo es que va a ampliar, no va a realmente a pugnar como el mejor evangelio, sino va a ampliar. Lo va a hacer desde una perspectiva, diríamos, más, ¿cómo lo explicaría? No tanto de haberlo vivido, sino de haber investigado sobre el hecho, ¿verdad? Versículo 2, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y no solamente incluye a los apóstoles, en su diligencia hablaría con otras personas, se cree que también con María, la madre de Jesús, lógicamente. ¿Qué mejor que a la hora de investigar, ¿verdad?, de buscar, pues qué mejor que la madre también de Jesús, ¿verdad? Con lo cual, en esa diligencia de buscar, entraban otras personas que también lo vieron con sus ojos. Fijaos que Lucas es quien más escribe de María, de los cuatro evangelios, y es el que no convivió con ella. Mateo y Juan sí, lógicamente, pero él no, y es el evangelio que más escribe sobre María. Y lógicamente, aun cuando Lucas, por lógica, cuando él empezó a escribir o empezó a investigar, pues María también estaba presente todavía. Ministros de la palabra, nos habla en ese versículo. Se refiere a los apóstoles de Jesús, aunque también podía incluir a los hermanos. Con lo cual vemos ese repaso que de alguna manera dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quién eran los ministros de la palabra en ese momento? Los apóstoles, ¿verdad? Los que Jesús había dejado. Con lo cual, en esa indagar, en esa investigación, Lucas va a abarcar todo lo que pueda. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, no significa que Lucas encontrara cosas erróneas o que Lucas pensara que lo que ya estaba escrito o lo que le había llegado a él era pobre o malo o no era suficiente. No es ese el kit de Lucas en ese momento, sino que redactó su evangelio, y lo hemos dicho antes, para complementar lo que ya estaba escrito. Haber investigado con diligencia, dice, todas las cosas desde su origen. Significa que estudió de manera meticulosa, con gran detalle, como buen médico, ¿no? Y exhaustiva, todas las cosas de la vida y el ministerio de Jesús, incluso muchos aspectos relacionados con el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús desde su origen, ¿verdad?, que no se encuentran en los otros evangelios. Con lo cual, de alguna manera, Lucas amplía. Y ahí dices, el poder, la mano de Dios. era un complemento. Lucas añade lo que los otros evangelios no han redactado. Lo complementa, lo perfecciona, lo como queráis llamarlo. Él escribe, investiga de aquello que en los otros evangelios no se ha tratado tanto como podía ser la vida y el nacimiento de Juan el Bautista y también del propio Jesús, ¿verdad? Por orden, dice, no significa en secuencia estrictamente cronológica, sino de manera ordenada por tema. Y eso nos lo comentó David Burt, ¿verdad?, el otro día. No es un evangelio cronológico en el sentido que pueda parecer, sino todo lo contrario, por temas. Lucas tenía el plan de salvación, sobre todo en mente, en cuanto a escribir el evangelio. Y a partir de ahí, en el segundo tomo, por decirlo de alguna manera, de los Hechos, es donde entramos nosotros. Y versículo 4, en el versículo 3 habla de Teófilo, ¿verdad?, que ya lo hemos mencionado. El propósito concreto de Lucas al escribir su evangelio es dar certeza histórica y claridad teológica a Teófilo, que no se nos olvide. Él quería dirigirlo a una sola persona, con lo cual su intención es enfocarse en ella también, ¿verdad? Con lo cual, el propósito concreto de Lucas al escribir su evangelio era dar certeza histórica y claridad teológica a Teófilo respecto a lo que le habían enseñado o instruido sobre Jesús. Y con esto lo vamos a dejar aquí. Esto es lo que nos va a llevar a Hechos capítulo 10. Dios utiliza instrumentos que somos todos nosotros de forma como Él quiere y como Él cree que en ese momento puedan dar mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? A veces da la sensación, ¿verdad?, de que la Biblia estaba compuesta para unos pocos, escrita, redactada. Volvamos al origen. El origen de Dios para su creación éramos todos. Salió mal. Diluvio, nuevo pacto con su pueblo, con un pueblo especial. Ocurre lo que ocurre con el pueblo de Israel y lo amplía. Todo era un plan perfecto. Y dentro de ese plan utiliza instrumentos como Él quiere y para darnos enseñanza. De esa manera nos podemos sentir identificados con la Biblia. Yo no sé vosotros, pero yo me siento muy identificado cuando veo a personajes como Ruth, cuando veo a personajes como Lucas, cuando veo a personajes como Cornelio, que lo veremos. Dios no hace acepción de personas, y lo hemos confirmado con su palabra, con la palabra concluida por Él. Es muy interesante investigar y estudiar la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque si volvemos a Colosenses, y con esto concluyo por hoy, si Dios quiere, fijaos lo que nos dice aquí. Y por cierto, fue un tema muy interesante que ayer con los jóvenes también tratábamos. Porque la Biblia para ellos a veces es un poco rollo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo me voy a Eclesiastés y empiezo a leer vanidad de vanidades, todo vanidad, y digo, ¿dónde? Madre mía. Claro, si lo hacemos así, si lo cogemos así, sí. Si empezamos a leer las genealogías, acabamos locos. Pero es que no era el propósito de Dios ese. No era ese, que leyéramos las genealogías por leerlas. Pero que sí, que en un momento dado llegáramos a la genealogía, las entendiéramos y le diéramos una explicación. Pero no le podemos decir a mi Lucas, léetelas. O ves a Eclesiastés, que al tercer versículo me va a decir, me voy a jugar al fútbol. No le va a motivar, no le va a incentivar. Pero posiblemente si sabe cómo llegó lo que tiene que leer, porque Dios quiere que lo lea, en un momento dado y en su tiempo sí que le motivará, ¿verdad? Es un poquito como el tráiler, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha motivado el tráiler para ver una película? Yo creo que la mayoría. En ocasiones luego ves la película y dices, me quedo con el tráiler, ¿verdad? Y en ocasiones dices, me falta película, necesito más, ¿no? Colosenses 3, versículo 16. Y con esto concluiremos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En primer lugar, notar algo. Primero que viene, ¿el cantar o el enseñar unos a otros? Viene el enseñarnos unos a otros. Lógicamente, la motivación de aprender, de entender lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿qué nos va a llevar? A cantar. Mejor o peor, como es en mi cuerpo y en mi voz. No dice cantar himnos alegremente y luego enseñaos unos a otros. Muchas veces anteponemos lo que Dios quiere que antepongamos y que tiene un orden. No quiero decir, no voy a entrar en el debate de, es que hay iglesias que solo se canta y luego la palabra está 10 minutos y se acabó. Yo no entro en esos debates. Yo leo y yo entiendo como yo creo que Dios me está enseñando. Y me está diciendo que enseñar en griego el significado es ayudar a alguien a crecer. Y me está diciendo que exhortar es un llamamiento o consolación. Menciona el don de convencer o animar a otros a través de las palabras. De las palabras, en este caso, de la Biblia. Con lo cual, si volvemos al versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿está diciendo a algunos o está diciendo a todos? Yo creo que está diciendo a todos. Con lo cual, todos tenemos que aprender de la palabra para poder enseñar y exhortar. Parece que solamente unos sean los elegidos para estudiar la palabra de Dios. No, ese no era el fin de Dios, ese no era su plan, ¿verdad? Sabéis que por muchos años, por muchos siglos, solo alguien podía leer la palabra porque se escribía en el idioma que él sabía y la gente que escuchaba creía lo que él decía. Claro, podía añadir y podía quitar como le diera la gana, porque normalmente la gente que escuchara era analfabeta. ¿Nosotros somos analfabetos? No. Nos está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Así que os animo a, como Lucas, investigar con diligencia la palabra. Y a lo mejor hacerlo desde el principio, cómo ha llegado a nuestros días en el formato que lo tenemos. Porque eso nos va a despertar la curiosidad luego de poder leerla. A mí lo ha hecho, ¿eh? No quiero decir que a todos sea así. A lo mejor aquí hay gente con una capacidad de poder leerla y de tranquilamente, reposadamente pedir y saber, instruirse. Yo es como a mí me ha ayudado. De alguna manera, picándome la curiosidad en cuanto al libro, porque muchas veces es lo que pienso. Sí, es un libro ya formado, conformado, y creemos que esto ha sido así toda la vida. No podemos enseñarle a esta generación que viene que esto ha sido así ya desde el principio. Sería una equivocación, sería un error. Ese no era el plan de Dios. Lo dejamos aquí, pero nos queda Cornelio. Y hasta aquí puedo leer, como ha dicho Marcos. Veremos qué pasa con Cornelio.